estás entrando a un espacio desconocido. A una dimensión más allá de los sentidos. Por una hora los sonidos se distorsionarán y las imágenes se desdibujarán. El tiempo perderá su significado. Un espacio entre la luz y la sombra. Entre la ciencia y la superstición. La realidad y la ficción se funden en uno. Aquí comienza La Hora Perdida.
Una producción de Broadcastle en coproducción con Uniradio, 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Muy buenas y calurosas tardes. Estamos acá en La Hora Perdida. ¿Cómo andás, Juan?
Hola, Nico. ¿Cómo andás? Acá la media hora perdida, arrancando 6 y 35. Para hablar de muchas cosas, pero entre ellas de lo que es el evento en el que vamos a estar el día de mañana, que es Aventuras Narrativas.
Sí, Aventuras Narrativas es un evento que estamos haciendo con conjunto de las redes nacionales de lectura. Lo venimos gestionando y más o menos pensando y llevando a cabo desde hace más o menos un mes.
Sí, o más.
O más. Más o menos hoy queríamos traerles, llevarles un poco los materiales y las cosas que van a suceder en esta magnífica tarde de sábado.
Claro, contarles un poquito, invitarlos a que asistan, a que se copen un poco con las actividades que van a ver. Así que bueno, si logramos convencer por lo menos a una de las personas que nos escucha de que vaya, es una misión
cumplida. Ya es un éxito, sí, es impresionante.
Así que bueno, entonces gente, vamos a solamente hacer una mínima, breve y ultra separación para arrancar con las noticias de la semana y después vamos a empezarle a vender el evento.
¡Buah!
Un pingüino en el espacio, un amigo en tu nave. La Hora Perdida.
Y arrancamos con la sección de noticias del programa. Juan, ¿qué noticias nos trae la semana?
Y bueno, en realidad no ha sido una semana, así que uno diga, polémica, con muchas menciones. O sea, como habíamos dicho, la semana pasada se había estrenado en realidad Wakanda Forever.
Sí.
La cual no tuvo muchas repercusiones, más que la aparición de un personaje, que es el de Val. Uh-huh. Que ya lo habíamos visto en realidad en lo que fue la película de Black Widow. Lo habíamos visto que aparecía en Falcon and the Winter Soldier. Y bueno, y es como un personaje que va a terminar introduciendo a los Thunderbolts. Thunderbolts. Que es una de las próximas películas del universo Marvel de mega equipo, donde no va a ser un equipo de héroes per se.
Claro. ¿Ah? Lo que me ha llegado de Wakanda Forever es que es forever y que es larguísima y dura para siempre, ¿no?
Sí, yo no he tenido muy buenas reseñas de la película, lo cual me sorprende porque estas películas que son como dedicadas a alguien muy lacrimógenas y todo, te tocan en lo medular y te terminan convenciendo, al menos o gustando de alguna forma.
Claro.
Pero bueno, un poquito vinculado a otros temas de actores, Brendan Fraser no piensa ir a los Golden Globes. Sí, el actor, ¿no?, que todos amamos, sí. Brendan Fraser.
George de la Jungla, por ejemplo.
George de la Jungla.
El de la momia, no me acuerdo el nombre del tipo.
Pero sí, es verdad, Brendan Fraser marcó, yo te diría cerca de los 2000 de haber marcado generaciones. Pero bueno, él con la frase, mi madre no crió un hipócrita, toma posición firme con respecto a los Golden Globes. Y para la gente que no lo sabe, todo el tema de que él se haya separado del cine, uh-huh, y todo, fue por justamente un caso de acoso sexual, o sea, lo acosaron a él.
Ahí va.
En realidad, con un acoso que lo dejó bastante traumatizado, porque con amenazas de que lo iban a correr la industria del cine, él perdió varios trabajos y ahí todo. Va. Y parece que la persona, por lo cual, al menos yo no tengo identificado el nombre de la persona, era un directivo de los Golden Globes, por lo cual en realidad el rechazo a los premios.
Ahí está. ¿No? Pero, claro, sí, no va a participar del evento de las personas que arruinaron su carrera, ¿no?
Exacto. Bueno, después tenemos otra noticia. Es posible que veamos algo más de Atom Smasher. Atom Smasher, el personaje que aparece en Black Adam,
sí,
dentro de la Justice Society.
¿No sería el análogo a Capitán Atom de los cómics?
No, es más bien una especie como de... Sí, en realidad el rey se hace grande, es más claro. Ant-Man que,
sí, sí,
que Capitán Atom. Pero la cuestión es que... lo vamos a volver a ver pareciese, y una de las posibilidades es en la próxima temporada de Peacemaker. O sea, ya ha firmado contrato para volver a aparecer.
Ahí va.
James Gunn ya estuvo promocionando, pero no han dicho en qué. Y como James Gunn le gusta y aparece un personaje que da como para lo cómico,
claro,
una de las posibilidades es que esté en Peacemaker. Y hay que aclarar el tema de las posibilidades, porque nosotros, al menos yo personalmente que traigo las noticias, me comí una desinformación por parte de haber leído mal la nota. O sea...
¿Estás trayendo fake news a la radio?
Traje una noticia torcida y falsa, que fue que nos comimos el amague con Estudio Ghibli.
No me digas cosas.
Sí, Perdidos en el Éter dijo que posiblemente o suponían que la confirmación de Estudio Ghibli, que ya estaba firmada en Disney, fuera en Star Wars Visions.
Sí.
Yo lo dije, no, va a ser en Star Wars Visions. Y no, fue en un corto especial de 3 minutos, que se llama, titulado algo parecido así como Grogu y las criaturas de Studio Ghibli, que en realidad ni siquiera son las criaturas de Studio Ghibli, sino que son solamente los conejitos de polvo.
Ah, bien, perfecto. ¿Tá?
Pero, ojo, me encantan, me parecen súper tiernos.
Sí, divinos, pero nada que ver a lo que nos esperábamos.
Claro, pero un corto de 3 minutos, es una mentira. O sea, hay trailers más largos.
Devolveme la plata, Studio Ghibli.
Igual esperamos que Ghibli tenga alguna otra participación con Disney. Para la gente que no lo sabe, Studio Ghibli y Disney tienen una relación intrínseca muy fuerte. O sea, Studio Ghibli era hiper conocido en Japón, pero la distribución a nivel mundial fue por parte de Disney,
claro,
o sea, por parte de Altavista, la cual dijo, este producto es de calidad y lo bello de su animación y de sus historias son universales.
Claro.
Entonces, ellos compraron los derechos de distribución para llevar Estudio Ghibli a literalmente todas partes del mundo. Entonces, por eso a finales de los 90 es
claro,
cuando
sí,
nos llegó a todos juntos.
Sí, sí, llegaron todos los VHS de Ghibli todos juntos. Hay una relación de fricción entre Miyazaki, en la dirección de las películas, y Disney con respecto a los cortes.
Sí, eso sí.
Dejamos anécdota de que le mandó una katana a los directivos de Disney diciendo que no haya cortes en su película, ¿no?
Claro, porque no solamente tuvo Disney los derechos de distribución para todo lo que es el mundo, en realidad, porque terminó siendo para Europa y América, sino que aparte fueron los que quedaron con el lanzamiento a cine, porque acuérdense que, por ejemplo, a nosotros, Mi Vecino Totoro y todo eso, nos llegó después.
No, sí, eso es de los 80.
Pero la primera película de Ghibli que se estrenó en Latinoamérica en cine fue El Viaje de Chihiro.
El Viaje de Chihiro, sí.
¿Tá? Y sí, ahí fue el tema de la katana.
El tema de la katana, el tema de los cortes.
Exacto. Bueno, se cayó la nueva Pirata del Caribe, ya que continuamos con Disney así de rebote. Se cayó la nueva película de Pirata del Caribe, la película que iba a protagonizar Margot Robbie, que iba a ser una especie como de película polémica, porque ya iban a ser todas piratas, mujeres,
claro,
y todo. Bueno, se terminó a caer. Esto lo informó la propia Margot Robbie, ¿tá? Que Disney no seguía interesado en este proyecto. Y creo que en realidad Disney tiene cierto fundamento para decir, porque tenía mucho odio, por decirlo de una forma, con respecto al título, pero por la gestión que hizo Disney con Johnny Depp,
sí,
de
claro,
retirarlo de la franquicia, lo que hizo que la gente estuviera como cerrada a cualquier otro proyecto,
sí,
de Pirata del Caribe,
cambio,
que no estuviera Johnny Depp. Y lo otro en realidad es que, bueno, las películas en donde los casas habían cambiado, y tenemos, por ejemplo, de antecedente Casa Fantasmas.
Casa Fantasmas, ¿eh?
Fue un fracaso.
Sí, fue un fracaso de taquilla, ¿no?
Entonces creo que en ese sentido, por más que para mí Margot Robbie es súper talentosa,
es una
actoraza,
es una de las mejores.
De risa, me parece que estaba, que en ese sentido, medio que se iba a caer.
Sí, la saga de Piratas del Caribe estaba destinada a morirse, ya desde la cuarta entrega, más o menos, así que...
Sí, yo sigo pensando que para mí la primera película es
redonda. Es impresionante. Genial. La versión de Perla Negra es un peliculón.
Bueno, después, no sé por qué tengo muchas noticias de Marvel, pero bueno.
Es porque estuvo laburando Marvel como loco, supongo.
Bueno, Harrison Ford podría ingresar al universo del MCU como Red Hulk. Eso es una de las noticias que se viene rumoreando bastante.
¿En serio?
Personalmente creo que no va a pasar, ¿tá? Porque él no es un fanático de la ciencia ficción. Y aparte de eso, lo ha dejado claro, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con las películas Star Wars,
claro.
O sea, las últimas ni siquiera se ha visto. Me acuerdo que una vez lo entrevistaron para ver si había visto Solo, porque era como el origen de su personaje. Entonces dijo, no creo que la vea tampoco.
Y me parece que está hinchado ya de tanta fantasía, de tanto Star Wars, y que lo persigan para tanto.
Sí, aparte se está despidiendo de todo eso. Otra
claro,
cosa, por ejemplo, para tener claro, como lo hemos dicho el viernes pasado, era de que él el año que viene se está despidiendo de su personaje de Indiana Jones, que mucho con los pies, mucho más en la tierra que otra cosa, así que lo veo bastante raro. Y dentro de eso también hay otra especulación de que se está hablando en internet acerca de que Daredevil, Born Again, que es la próxima serie de Daredevil, que la están peleando para que sea rated R, o sea, plus 18.
Plus 18, claro, sí, toda la campaña de no salvar a Daredevil y que no se enniñezca, se...
Claro, pero...
¿A Disney hice? ¿Cómo se entiende?
No, yo creo que termine siendo como que se infantilice.
Claro.
Claro, pero el tema viene que, claro, estamos con toda la pelea de que Disney Plus, en Estados Unidos, sobre todo, acuérdense que la gente allá pelea mucho, sí, tenía eso de que el contenido iba a ser para todo público.
Claro.
Entonces, viene la famosa pelea si esto va a ser el primer producto de Disney Plus, específico rated R, o no, y bueno, todavía se viene conversando bastante. Obviamente, los fans de Daredevil, de los que consumimos Netflix, decimos, ¿no?, y queremos que tenga que sea R. Capaz que de repente Disney Plus no es la plataforma, Disney tiene otras plataformas, como puede ser Hulu, como puede ser Star Plus, que tienen contenido bastante más adulto y que podría estar bueno. Bueno, en este momento, mientras estamos al aire, están nuestros compañeros del evento. O sea, estamos viendo a Joana Perufo y a Gervasio Lembo en Mirá Montevideo,
por TV Ciudad.
Por TV Ciudad. Así que, bueno, están muy, muy, muy compenetrados vendiendo el evento, pero nosotros lo vamos a vender mejor.
Sí, sí, sí. ¿Ah?
Bueno, ahora cambio un poquito y me paso para DC.
Ahí va, bueno.
Bueno, James Gunn sigue troleando a los fans.
¡Ja!
Gunn juega en las redes con los fanáticos de DC, subiendo imágenes y esperando a ver cómo los fans reaccionan.
Claro. ¿Tá?
Y en este caso lo hizo subiendo una foto del personaje Mr. Terrific, ¿no? Es un personaje que yo mucho no lo conocía.
No.
Lo conocí después a través de la Liga de la Justicia animada, en realidad. Y bueno, no sabemos si James Gunn lo quiere para un proyecto particular, si va a ser para un cameo de Peacemaker, que todo el mundo que está esperando la segunda temporada de Peacemaker, si es para algún proyecto medio bizarro de DC, porque una cosa que también que James Gunn estaba hablando es no hay la necesidad es de contar una buena historia, y la buena historia no tiene por qué ser una gran historia con los personajes más grandes, sino que puedo contar una historia con personajes no tan conocidos, pero adentrarme en lo que es el universo y que los personajes grandes se vean de lejos.
Claro.
Y bueno, digamos que él lo logró con la segunda película de del Escuadrón Suicida.
Versus Prey, no Escuadrón Suicida 2.
Escuadrón Suicida 2.
Ahí va.
Versus Prey yo creo que es medio un fraca también.
No la vi.
Creo que no terminó funcionando muy bien. Pero bueno, y otra noticia más ahí media vinculada rara, que bueno, David Harbour, el actor de Stranger Things, uh-huh, el actor también que está en el MCU, le van a coincidir. Bueno, el tema es que le van a coincidir los dos rodajes. La última temporada de Stranger Things con el rodaje de Thunderbolts.
¡Buah! Se viene.
Pero lo van a hacer. Pareciera. Después tenemos. God of War Ragnarok tiene un easter egg bastante raro. Que es que aparece la máscara de la máscara.
¿En serio? Máscara creada por Loki, ¿no?
Hay que aclarar que hay una cosa que es bastante divertida: es que la máscara de la máscara, que supuestamente es la máscara creada por Loki, que tiene sus poderes y todo. No tiene ningún fundamento en realidad en la mitología nórdica. O sea, no tiene base de nada en ese sentido.
Claro, sí, sí. Es más mitología del cómic para buscar una justificación a la existencia de la máscara que otra cosa, ¿no?
Bueno, pero ahora va a ser canónica porque va a aparecer en Ragnarok. No es exactamente la misma máscara, pero sí hay una máscara de madera antigua vinculada a Loki que tiene que ver bastante con la historia.
Claro, sí, falta que te ponga la cara verde nomás.
Sí, sí. Así que bueno, y me estaba quedando una noticia más. Que es que sí, y tenemos que por primera vez en la historia los Grammys van a tener una nominación específica para los soundtracks de los videojuegos.
Ah, impresionante, un avance.
O sea, ya en otros años se han premiado ¿cómo es
bandas sonoras
de videojuegos, vez se va a crear la categoría
misma, bien.
Y la terna mejor soundtrack para videojuegos se compone por Aliens, Far Team Elite, Assassin's Creed Valhalla y Dawn of Ragnarok, del nuevo, y Call of Duty Vanguard, Marvel Guardians of the Galaxy y Old War.
Flojito. A nivel jugable, por lo menos, flojito.
Sí, no. Sí, bueno, yo en realidad en realidad no me gusta ninguno.
Por eso.
Pero no.
Capaz que las bandas sonoras están de más, habría que,
claro,
habría
sí,
que verlo.
Pero no, yo creo que no sería el caso de algo que me interese particularmente en esto.
Claro.
Pero bueno. Y después tenía una noticia que no la estoy encontrando porque la tenía desordenada. Que es vinculada al shopping Tres Cruces, la cual va a tener como una actividad diferente para estas navidades. Viste que todos los shoppings se pelean con
cómo está decorado
el árbol y todo, o sea. Pero parece que, bueno, que vamos a tener una Navidad medieval.
Opa.
Y eso capaz que para la mente friki le puede llegar a interesar. Y bueno, y ahí trajimos la noticia de Montevideo, tirada de los pelos.
Ajá, qué bien, qué bien. Siempre una local tiene que haber.
Así que bueno, teniendo 10 minutos nada más para terminar la media hora perdida, vamos entonces a la pausa, a la nada o lo que sea, y seguimos entonces a hablar de aventuras narrativas.
No cambies el dial, ya seguimos en la hora perdida.
Un pingüino en el espacio, un amigo en tu nave, la hora perdida.
Y volvemos a la hora perdida, y ya nos ponemos corriendo a pelotear y a hablar sobre aventuras narrativas.
Bueno, ¿qué es Aventuras Narrativas?
¿Qué es Aventuras Narrativas? Contanos.
Bueno, Aventuras Narrativas es un festival que nace de la fusión del proyecto de la Red Nacional de Clubes de Lectura y de Broadcaster, el canal de Twitch al que nosotros con Nico pertenecemos.
Claro.
Esta fusión lo que trataba de hacer era, vamos a generar un evento en donde podamos hablar acerca de todas las expresiones de la narración.
Claro.
¿No? Desde cómo se cuentan las historias, entre quiénes la contamos, cómo jugamos a través de la construcción de las historias. Y bueno, y la idea era poder, aparte de hablar de todos estos temas, poder enfocarnos de estos temas de diferentes maneras.
Sí, hacer una especie de divulgación, no solo de la literatura, sino también de los juegos de rol, de las experiencias narrativas y la narrativa, ¿cómo se dice? Colectiva, de alguna manera, que es...
Sí, narrativas colectivas, narrativas interactivas. Dentro de las narrativas interactivas podemos estar hablando de los juegos de rol, podemos estar hablando de los videojuegos.
Los videojuegos, sí.
Podemos estar
sí.
hablando, de los cadáveres exquisitos, que el otro día aprendí lo que era un cadáver exquisito.
Ah, bueno.
Así que, bueno, vamos a tener un poquito de todo, pero... Eso quiere decir que no solamente van a haber talleres de lectura, sino que van a haber también charlas flash, o sea, o pequeñas charlas en donde alguna persona, alguna exponente va a poder estar contando qué va a ser lo que va a estar pasando. O sea, aparte de las charlas vamos a tener, por ejemplo, bueno, ahora estamos mirando... la transmedialidad, la cultura participativa, o sea, cómo en realidad se cuentan las historias a través de las diferentes plataformas,
claro.
Y cómo es esa forma de contar las historias, ¿está? ¿Qué es el soft combat, ¿no? O sea,
bueno,
una forma diferente de vivir una experiencia...
Sí, de combate, ¿no? Medieval o intentando evocarlo medieval, de sentirse caballero o caballera.
Claro, yo, ¿no? ¿Sabes cómo lo contaba eso? Y decía... Uno ve en las películas a los actores que pelean. En realidad. Los cuales en realidad los actores la mayoría no tienen formación.
Claro.
Entonces, ¿cómo eso que nos queda a nosotros en la mente de cuando somos niños y jugamos con espadas y todo? Y que nos comunicamos en realidad con nuestros padres jugando a diferentes juegos. Bueno, eso llevado en realidad a lo que es la generación de determinados códigos y sistemas para que se termine convirtiendo en un deporte.
Claro, sí. Se podría tomar a la ligera, pero no difiere demasiado del esgrima, por ejemplo, de alguna manera. No tiene estatus olímpico para nada, pero es una forma.
Claro, yo creo que en realidad es más el concepto de cómo asestar el golpe en sí mismo que la esgrima.
La técnica.
Claro, que ya es una disciplina olímpica.
Claro.
Después me encanta mucho el nombre de esta charla, que es Entrando en la Zona. Clubes de rol y de lectura como zonas de pensamiento autónomo. Conoce cómo sacudimos lo conocido creando espacios seguros. Qué lindo.
Wow.
Me gusta lo del espacio seguro.
Charla que puede ser muy interesante, puede dar mucho para hablar en los espacios y en las formas de la narrativa, ¿no? Cómo crear espacios seguros y que todas las partes se sientan como propias, ¿no? Que la narrativa se forme, se meta en el individuo y no excluya.
Bueno, después tenemos una chiquita que quiero explicar un poquito el concepto, que se llama pintura en miniaturas. ¿Por qué pintura en miniaturas en algo que tiene que ver con narrativas? Y bueno, y acá la explicación viene que, para la gente que no lo sabe, los juegos de rol nacen de los wargames.
Sí.
Los wargames o los juegos de guerra, en donde la gente decía, armaban todos los escenarios de una batalla. De repente, no sé, napoleónica, decía, y si Napoleón hubiera puesto los cañones acá en vez de donde los puso, ¿no hubiera ganado la guerra? ¿La hubiera perdido? ¿Qué hubiera pasado? Y con esa especulación, en donde en realidad se recreaban batallas, pero se lo tomaba como forma especulativa y de juego, sí, sí, nacen después sistemas para poder realizar batallas.
Con ese mismo esquema de la realización de la batalla a escala con ejércitos y demás, sumándole elementos de fantasía, ¿no? Ya que la literatura se fue como popularizando eso, hay sistemas muy famosos como Warhammer, por ejemplo, Warhammer Fantasy, Warhammer 40K, que son efectivamente sistemas de juegos de simulación de guerra en un contexto fantástico, ¿no? O sci-fi. Claro. De ciencia ficción, si quiere decirlo.
Y que a su vez han generado el hobby de que cada uno pinte las miniaturas. Como en aquel momento decía, yo iba a pintar los uniformes napoleónicos de tal año, de los granaderos, de tal cosa. Bueno, ese hobby sigue existiendo y es un hobby que hoy por hoy se comparte.
Sí.
Y que esa pintura en realidad tiene toda una historia atrás, tiene toda una historia que es una narración en sí mismo.
Claro.
Y hoy por hoy hay un colectivo de gente que lo juega, o sea, que se juntan a pintar, que conversan, que coleccionan.
Intercambian técnicas, se te cambian ideas.
Entonces está re bueno eso de cómo nace. Después, bueno, esas eran las charlas Flash. Hay charlas, talleres, actividades. Tenemos narrativa de videojuegos, que aparte va a estar de la mano de la gente de la CABI también, que es la Cámara Uruguaya de Realizadores de Videojuegos. Después, ¿qué otro taller, Nico?
Tenemos un taller de literatura juvenil, por ejemplo, Derribando Prejuicios. Una charla junto a editoras, escritoras y referentes de la comunidad lectora, donde vamos a intercambiar los diversos prejuicios de la literatura juvenil y dar un espacio para derribar mitos y destruir etiquetas.
Qué lindo.
Después, parece muy interesante para todo el mundo, ¿no? Que pueda ir a ver esa charla, me parece que está muy bueno.
Bueno, tenemos Please, las herramientas para escritura que te va a cambiar la vida. En realidad eso lo propone la editorial de Antología Fantástica.
Sí.
Perdón, las editoras, o sea, sí, Ana sí, y... Sí. Bueno, estuvieron acá.
Sí, las muchachas
de Antología Fantástica.
De Antología Perdida, ¿está? De Antología Fantástica.
Bueno, tenemos también la charla de Universos Ilustrados, No sé, realmente hay pila de charlas.
Hay un montón de charlas. Y no solo charlas, sino que van a haber un montón de cosas más. Van a haber eventos, por ejemplo, van a haber espacios permanentes que van a permanecer toda la jornada, que va a ser desde las 12 a las 20 horas.
Desde las 12 a las 20 horas, mañana sábado 19, en el Castillo del Parque Rodó.
En el Castillo del Parque Rodó, exactamente. Vamos a tener juegos de rol. ¿Querés contarnos un poco sobre los juegos de rol?
Sí, eso sí te lo puedo contar bien. No, los juegos de rol, bueno, primero de todo vamos a tener dos tandas para que la gente que nunca jugó juegos de rol pueda acercarse, jugar, divertirse, probar diferentes juegos. Vamos a tener más de 10 juegos diferentes, casi 15 mesas de rol. En la zona de rol también va a estar funcionando una mesa de wargames,
sí,
que va a estar enseñando también lo que es el hobby y las miniaturas. Y bueno, como decíamos, van a ser dos tandas diferentes, o sea, o podés sumarte a la tanda de la 1 o a la tanda de las 4 y 4, 4 y media. Y ahí en ese formato, digo, te juntás con tus amigos y empezás a jugar.
A jugar rol. Sí, no solo eso. Si en algún momento ya jugaste rol, ya jugaste Warhammer Fantasy, juegos de mesa, y querés algo más, hay también un cuarto de escape.
Hay un cuarto de escape. Y van a haber mesas de juegos de mesa,
sí,
aparte.
Mesa de juego de mesa,
qué redundante.
Cuarto de escape gracias a Claustrofobia, vamos a tener una que se llama El Tesoro Maldito. La verdad que estoy ansioso por descubrir cuál es ese tesoro maldito.
Y va a estar ubicado en la Torre del Castillo.
En la Torre del Castillo, qué lindo lugar.
Hay que decir que las mesas de rol van a estar en el sótano del castillo,
el dungeon propiamente, ¿no?
Pero bueno, aparte vamos a tener, bueno, actividades de los diferentes talleres de los diferentes clubes de lectura. Van a haber stands de diferentes tiendas frikis que van a estar participando del evento.
Sí, distintas.
Va a haber una trivia al final del evento. Van a haber rifas, van a haber un montón de premios.
Va a ser una jornada amena donde la literatura, los juegos de rol, los wargames, todo lo que es la parte hablada, narrada de la... del friquismo, si se quiere decir de alguna manera, se va a ver bastante representada y, ¿cómo se dice? Divulgada.
No, y aparte va a ser un mimo también, porque para la gente que, o sea, va a haber varios niveles, o sea, por ejemplo, dentro de lo transmedia van a haber docentes de la universidad hablando del tema. Van a haber editoriales, por ejemplo, hablando de también de lo que son las publicaciones. Van a haber escritores también hablando de los temas. En la parte de los juegos de rol, no solamente quienes narran, que la mayoría de los narradores de rol tienen por lo menos 5 años narrando, sino que hay creadores de juegos de rol que van a estar dirigiendo sus propios juegos.
Claro.
O sea, en ese sentido, digo, vamos a tener como una dinámica muy linda. Para la gente, para que se cuele. Y bueno, repetimos, Nico, entonces, ¿cuándo es? Porque nos queda un minuto.
Nos queda un minuto. Mañana. ¿Mañana qué fecha es?
Mañana, sábado 19.
Sábado 19 de noviembre, Castillo de Parque Rodó, de 12 a 20 horas. Aventuras narrativas. Va a haber de todo. La gente que no necesariamente quiere jugar rol puede ver partidas de rol en vivo que van a estar sucediendo en ese lugar. Nada, invitación abierta para que vayan y disfruten, ¿no?
Y un énfasis más que quiero decir es entrada gratuita y libre. O sea, no tendrás que inscribirte previamente para nada. Vas y ya puedes acceder a cualquier cosa.
Con el simple hecho de ir, lleven agua, lleven un gorrito y bloqueador solar.
Sí, va a ser calor, va a ser calor.
Va a ser bastante calor. Y bueno. Esta nave espacial está volviendo a la Tierra y nos vamos de paso al informativo.
Volvemos con la gente.
Volvemos con la gente grande.
De TV Ciudad.
Nos vemos hasta el próximo viernes.
Gracias por acompañarnos este viernes y perder una hora de tu tiempo. Si la experiencia fue de tu agrado, te invitamos a escucharnos un viernes más y hundirte en La Hora Perdida.
Una producción de Broadcastle en coproducción con Uniradio 107.7 FM, uniradio.edu.uy.